Interesante saber, Laura Daniela, qué piensan nuestros legisladores.
Sí, Julio, pues como usted lo menciona, más del 67% de los cultivos de hoja de coca en Colombia, en el mundo. Pues saludo hasta ahora a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Bienvenida, senadora, a W Radio.
Laura, Julio, un saludo especial para ustedes, el equipo de la W y, por supuesto, todos los oyentes.
Y también nos conectamos con el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico. Buenos días, representante.
Buenos días, Laura. Buenos días a la senadora Paloma y a la audiencia.
Representante Paloma, pues son 253 mil hectáreas de un total mundial de 376 mil. ¿A qué atribuye usted que en Colombia pues cada día incrementen los cultivos y que esta cifra, que es del 2023, incluso se cree hoy esté sobre los 300 mil cultivos de hoja de coca?
Pues yo creo, Laura, que aquí lo que estamos viendo es la ausencia de política antidrogas. Hay que recordar que el presidente Petro pues llegó a la presidencia diciendo que la política antidrogas del mundo, la colombiana, era un fracaso y que él nos iba a mostrar cómo se iba a hacer. Y realmente pues decidió que ya no se hacía erradicación forzosa, no siguió insistiendo buscando que hubiera nuevamente fumigación, no destruyeron laboratorios, que también ha venido cayendo la cifra, como vino cayendo la cifra de control de precursores químicos. Se concentraron en la incautación, pero se concentraron en la incautación paralelamente con el proceso de paz total, que fue básicamente despejarle los municipios a los grupos ilegales. Entonces lo que sucedió pues era una crónica de una muerte anunciada. Es que los cultivos crecieron hasta los 253 mil hectáreas, pero no solamente eso, sino que mejoraron la productividad. Y de el informe del año pasado mostraba cómo Colombia está produciendo 2.600 toneladas métricas de cocaína, y en este informe se habla de que el mundo produce 3.708, es decir, estamos produciendo el 70% de la cocaína del mundo. El gobierno saca pecho por unas cifras de incautación que sí son buenas, pero son buenas cuando se ven en números globales. Cuando usted las baja y mira la proporción incautada frente a la cocaína disponible, pues son las cifras más bajas de incautación de los últimos 12 años en Colombia. Entonces yo lo que creo es que aquí estamos realmente viendo un gobierno que renunció a la política antidrogas y que con el proceso de paz total y los despejes que les hizo, pues dejó que los cultivos ilícitos crecieran sustantivamente. Y nuevamente, cuando usted mira dónde están los cultivos ilícitos en Colombia, Cauca, Nariño y Putumayo y norte de Santander, entiende por qué hay un mapa perfecto de dónde está la droga, es donde están los grupos violentos y donde los colombianos tienen que vivir bajo la violencia.
Sí, representante Becerra, quiero preguntarle por esa reacción del presidente Gustavo Petro a este devastador informe de las Naciones Unidas. Y él dice que esta es cierta forma de trampilla contra nosotros, porque lo que nos están diciendo es que de un año para el otro se duplicó la productividad de hoja de coca por hectárea en toda Colombia. ¿Cuál es su opinión sobre esta explicación del presidente Gustavo Petro?
Bueno, en el caso de la opinión del presidente y de la opinión de otros altos funcionarios del gobierno, incluyendo también las cifras que presenta la Policía Nacional, hay evidentemente una diferencia muy grande en las cifras. Se dice que los informes de Naciones Unidas se presentan con un año de retraso y que en consecuencia sobre el mes de octubre habría un nuevo informe que, si se compara con las cifras que da la Policía Nacional, que argumentan una disminución, tendría que ser aclarado. Ahí hay un debate sobre las cifras, pero que yo, de todas maneras, desde el punto de vista de la realidad, no puede desconocer que Colombia sigue siendo víctima del problema de los cultivos ilícitos, independientemente de cualquiera de las cifras. El monto sigue siendo muy elevado, Colombia sigue siendo, sin lugar a dudas, el lugar de mayor producción de cocaína, y desde esa perspectiva es necesario, por un lado, reconocer la labor que se está haciendo en incautación, la labor que hace la Policía Nacional, nuestras fuerzas militares. Las cifras del año 2025 superan las 352 mil kilos de cocaína. Es una cifra muy importante, histórica, pero yo creo que hay que hacer una evaluación de toda la política de sustitución de cultivos que desde el punto de vista de lo previsto, por ejemplo, en el acuerdo de paz y teniendo en cuenta los esquemas sobre los cuales se ha trabajado la sustitución de cultivos en gobiernos anteriores y en este, todavía sigue siendo insuficiente. El combate a la política antidrogas lamentablemente traspasa las posibilidades de un Estado nacional. Es un debate global que el gobierno, que el presidente ha liderado, colocando exigencias a la comunidad internacional, a los países consumidores, y necesitamos también hacer una evaluación de nuestra política de sustitución de cultivos, que yo creo necesita bastantes ajustes.
Senadora Paloma Valencia, evidentemente la interdicción no ha sido suficiente. El presidente Gustavo Petro, si bien se estaba trabajando en una especie de decreto para retomar en algunos puntos el tema del glifosato, eso tampoco al parecer van a ir de frente como política antidroga este gobierno. Ellos habían propuesto llegar, por ejemplo, al Catatumbo con algunos proyectos. ¿Usted cree que si se llega con esos proyectos a estas regiones que están invadidas de tanta hoja de coca, se puede ir encaminando una solución que nos dé resultados próximamente?
Lo que pasa es que el PENIS, que fue el programa de sustitución voluntaria que se diseñó, que era que usted tenía que alzar la mano y decir que quería erradicar voluntariamente, pues tiene la consecuencia inmediata de que a usted lo matan. Los estudios que se han hecho sobre el PENIS de la Universidad de los Andes muestran que la probabilidad de que un líder social sea asesinado creció en 167% en los municipios donde hay PENIS, porque obviamente cuando usted está cultivando coca, pues está en el lugar donde están todos los fusiles de los ilegales, y si a usted voluntariamente le toca ir a decir que usted quiere sustituir, pues simplemente lo matan a usted y a su familia. Entonces, yo creo que lo que hay que entender es que los procesos de sustitución tienen que ser forzosos, que es la única manera con la que usted puede proteger a los campesinos. Lo segundo, esos programas de sustitución, por ejemplo, en mi departamento del Cauca, han funcionado algunos y algunos otros no. Depende mucho de que se tengan mercados establecidos y de que el acompañamiento no cese. Y le cuento historias. En el departamento del Cauca, por ejemplo, muchos de los que sembraron aguacate, al principio les iba muy bien, tenían pues quien los acompañara, quien los asesorara, les llegaban pues los abonos, la urea, las cosas, pero después ya se va desapareciendo y entonces el aguacate, que era de primera, termina de tercera, la gente se empobrece nuevamente y termina regresando a los cultivos ilícitos. Por eso yo creo que hay que pensar en los modelos que, por ejemplo, se hicieron durante el gobierno del presidente Uribe, que incluyeron la transformación de los productos, como se hizo, por ejemplo, en el Catatumbo, donde muchos campesinos hicieron sustitución con palma de aceite, pero además los volvieron socios minoritarios de fábricas de transformación de la palma de aceite para sacar el aceite, y que terminaron siendo maravillosas porque había un privado que estaba ahí y esos campesinos terminaron recibiendo ingresos mucho más grandes que simplemente la palma, y se volvieron industriales también. Yo creo que lo que hay que pensar es que esa sustitución hay que hacerla de cara al futuro y de cara a la transformación productiva. Y segundo, creo que una de las conversaciones más importantes con los Estados Unidos es la garantía de la entrada de los productos, porque también cuando se van a exportar se encuentra uno con todas las limitaciones fitosanitarias. Yo creo que gran parte de lo que hay que pedirle a los Estados Unidos pues es ayuda para que esos productos efectivamente se puedan exportar y efectivamente podamos garantizarle unos ingresos dignos al campesino. Esto tiene que tener inteligencia frente a las estructuras criminales para que no los maten, y tiene que tener garantías de largo plazo para que no se devuelvan nuevamente a los cultivos ilícitos.
Sí. Representante Becerra, en este punto entonces tendría que ser ya forzosa esa erradicación, porque recuerde usted que estamos a la espera de la certificación de Colombia, ¿no? En la lucha antidrogas. Estamos a la espera de que salga esa certificación y pues frente a este panorama la cosa no pinta bien.
Pues bueno, lo que dicen los estudios es que un 80% de resiembra se presenta en los casos donde se insiste en el tema de la erradicación forzada. Está comprobado que la erradicación forzada no es el camino. Lo que ha sucedido es que los planes de sustitución de cultivos, en la Comisión Primera nosotros hicimos un debate a propósito del balance del PENIS, y lo que hay que decir es que el enfoque con el cual estos planes de sustitución se venían ejecutando, que es fundamentalmente el enfoque de la individualización, no de buscar soluciones colectivas, de asociar a los campesinos, fue un fracaso. Y fue un fracaso, entre otras cosas, porque estuvo cruzado por altos niveles de corrupción. El gobierno Petro planteó una nueva estrategia de sustitución. Yo lo que veo es que el tiempo no le dio, y insistir en una política de enfrentamiento con los campesinos, que son la cadena, el eslabón más débil de todo este proceso de el cultivo, la producción, la comercialización de la coca, es simple y llanamente echarle candela al fuego. Yo resaltaría nuevamente que cada 83 minutos la Policía Nacional de Colombia y otras autoridades están contribuyendo a desmantelar laboratorios de producción de drogas ilícitas, que hay que persistir en eso, que hay que fortalecer económica, técnicamente, los programas de sustitución de manera concertada con los campesinos. Hay que recuperar la credibilidad del Estado, y hay que hacerlo de manera concertada con un enfoque de los proyectos de sustitución de cultivos, que no pueden estar centrados simplemente en la ayuda individual, sino en proyectos colectivos que integren soluciones de comercialización, de vías y de manera más integral. Va a haber un piloto de esto en el Catatumbo, habrá que mirar qué tanto funciona, pero lo real es que la política de sustitución, el nuevo plan de sustitución, todavía no ha mostrado los efectos esperados.
Sí, senadora Paloma Valencia, a mí me queda una duda, y es que estas cifras que presenta la ONU son de 2023. Por supuesto, pues estas cifras también aumentan cada día, pero en parte esto no quiere decir que este incremento de coca también es responsabilidad del gobierno anterior, del expresidente Iván Duque, un poco justificando pues aquella frase de aquellos sectores que dicen que fue el gobierno anterior el que hizo trizas la paz.
Esto no tiene más que ver con cómo quedó el acuerdo de La Habana, que terminó promoviendo el sembrado de coca. Acuérdense que el país venía bajando sistemáticamente de los cultivos, y cuando se hicieron los anuncios de que iba a haber beneficios por los cultivos ilícitos y que no iba a haber erradicación ni fumigación, y que básicamente se proscribía cualquier erradicación forzosa, los cultivos ilícitos del país dieron un brinco. Y de ahí en adelante pues han disminuido, han logrado detenerse su crecimiento, pero básicamente están bastante estables. Lo que sí ha venido creciendo sustantivamente es la productividad en la conversión de los cultivos en cocaína, porque como ya no hay presión sobre esos cultivos, pues si ya, digamos, eso es lo que se necesita, tampoco es que se necesite mucho más, pues lo que estamos viendo es que lo que ha habido son mejoras tecnológicas en la transformación. Tiene que ver con que aquí, digamos, se ha renunciado a hacer todo el tema de control de precursores químicos, de destrucción de laboratorios, aunque también hay que reconocer que los laboratorios hoy en día son móviles y tienen una enorme capacidad de armarse y desarmarse, pero todo eso me parece que se circunscribe muy bien en el proceso de la paz total, que terminó convirtiendo ciertos territorios en zonas de despeje. Es que hay que recordar, y yo creo, Laura, que esto es bien importante, que el 80% de los cultivos ilícitos están donde han estado en los últimos 20 años. Es decir, aquí lo que ha habido es estabilidad en los cultivos y en las zonas que se dedican a eso. Pero además, lo que sí es evidente es que esas zonas son las zonas donde se genera mayor violencia, es donde encuentra usted mayor tormento para esos propios campesinos, porque aquí le dijeron a Colombia que es que no había que fumigar, no había que erradicar, porque pobrecitos los campesinos. Pues resulta que pobrecitos los campesinos donde está la coca, porque son a esos campesinos a los que les reclutan los hijos, a esos campesinos a los que les violan las hijas, 3 veces más de incidencia de violencia sexual en los municipios cocaleros. Y a eso súmele que son a esos campesinos a los que asesinan cada vez que algo pasa, y instrumentalizan, los obligan a estar en las guardias campesinas, los obligan a estar en todo eso. Y tampoco es verdad que se enriquezcan, como se había dicho, que es que les deja un montón de plata la coca. Tampoco es verdad. Si eso fuera cierto, pues los municipios del Cauca y del Nariño y del Putumayo y del norte de Santander, donde hay coca, serían los más ricos de Colombia y siguen siendo de los municipios más pobres de Colombia. Creo que aquí hay que entender que nuestros campesinos están secuestrados en esas zonas donde está la coca, y que hablar de sustitución voluntaria pues es una ridiculez, porque es que están al lado de todos los fusiles de los ilegales. Lo único que logran es que los asesinen, como las cifras hablan clarísimo del Penis. Creo que aquí hay que entender que esto requiere una sustitución forzosa y requiere que el Estado esté del lado de devolverle la libertad a esos campesinos y garantizarles unos ingresos que les permitan nunca más volver a los cultivos ilícitos. Y hay que ejercer presión armada para que esos grupos ilegales salgan de esos territorios.
Representante Gabriel Becerra, pero en línea con lo que estaba diciendo la senadora Paloma Valencia, no es necesario hablar de un real secuestro, y no de los campesinos, sino un secuestro de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, que son los únicos cuatro países en el planeta entero en donde se puede sembrar y se siembra por cuestiones climáticas y medioambientales la hoja de coca, y que mientras en los ciento y pico de países restantes hay consumo, pues estos cuatro países son los que surten al mundo entero. Entonces estamos secuestrados, porque o se van para Ecuador, o se van para Perú, o seguirán en Colombia. Pero es que no hay otra salida. Siempre, por cuestiones de la tierra y del medio ambiente, la hoja de coca se tendrá que producir en alguno de los cuatro países. Y la coca la seguirán consumiendo en el mundo entero.
Lo que se ha venido concluyendo es que una estrategia efectiva de combate a las drogas pues tiene que articular sobre todo a los países consumidores y atacar todas las los componentes, los eslabones del negocio de las drogas. Lo cierto es que en los eslabones donde se queda la mayor riqueza no hay acciones, al menos efectivas, que se conozcan. Por eso incluso muchos expresidentes de la República se han manifestado en que se discuta una nueva estrategia distinta a la que hasta por el momento se ha implementado, y que nos condena, como usted muy bien dice, a Colombia y a estos países a seguir siendo víctimas del fenómeno de los cultivos ilícitos y toda la criminalidad que ellos tienen. En segundo lugar, el incumplimiento de lo previsto en el acuerdo de paz en el punto de sustitución de cultivos ha tenido unas consecuencias. Es que después de que alrededor de más de 10.000 familias confían y firman compromisos con el Estado y el Estado no cumple, recuperar la confianza del campesinado es bastante difícil, y mucho más cuando la respuesta a ese campesinado es que las soluciones van a ser simplemente a través de la fuerza. No fueron los campesinos los que se corrieron, por decir una palabra, a la opción de la sustitución de cultivos. Sencillamente el Estado no les cumplió, y sobre todo el gobierno anterior no les cumplió. La consecuencia, sin lugar a dudas, si se mantiene una demanda, es que han aumentado los cultivos, no solamente durante este periodo, el informe también habla de un periodo de 5 años, incluye el anterior gobierno, y que necesitamos sobre todo trabajar en opciones distintas a la de la erradicación forzosa. Sí. Esta es la postura del gobierno, y sobre la cual yo creo hay que insistir, porque la erradicación forzosa objetivamente muestra que ha fracasado, que el nivel de resiembra es del 80%.
Sí, representante.
Y que necesitamos, sí, soluciones integrales.
Sí, pues es el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Le agradecemos por estos minutos en la W, y también, por supuesto, a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático.